Let us remain standing just a moment now for prayer. Let's bow our heads. I wonder, in our congregation tonight, is there any here that would like to be remembered in prayer? Make your request known as we raise your hands to God. Our Heavenly Father, we are approaching Thy great holiness tonight in the name of the Lord Jesus. But this promise that if you ask the Father anything in My name, be granted. We know that's true because it's Your Word. We are here praying for Your sick children, trying to see what we can do to encourage faith. I pray, Father, that You will encourage us greatly tonight. Grant every request that was made known by them hands. Maybe some had requests that didn't raise their hands. Father, I pray that they'll be granted to You. Get glory out of our gathering together tonight. In Thy name we pray. Amen. Be seated. I think I'm the one that's guilty of doing these in transposition. But I'm always afraid that my hoarseness, I don't talk loud enough. Can you hear me back at the back all right now? Way back, can you hear it all right? Yes, that's fine. Now, we are very happy to be here again tonight, just prior to this coming convention of the Full Gospel Businessman. We're looking forward for great blessings in that time. I pray that the Holy Spirit will do something among us tonight that will have us all up in the clouds, as it were, when the convention starts. And the convention is not our coming together just so much to meet each other, but we coming together in the power of the Holy Spirit. That's what brings the convention. We are coming to meet Him. That's our primary purpose of gathering, is to meet Him. So glad tonight to see on the platform many of my friends that's begin to gather. Brother Roll, I met a Brother King, and Brother Brown, your Brother Clayton, also everyone. They're all my friends. And these five ministers in the city here that I have had this fellowship with for many years. And we are certainly thankful for each one of them. And now, I don't know just what the schedule is, but I have, for the services, with man here like Brother Brown and these men to speak, I'm sure you're going to be blessed with preaching in time of the convention. I've kind of made a little vow that instead of holding the people so late, I could put more time praying for the sick. Everyone, perhaps, has been in the meetings. They know the nature of the meetings. They know what takes place. Therefore, I don't feel that I'm among strangers or someone who doesn't know the little type of ministry that the Lord has given me today. So I'm just going to make my message very simple each night and try to make it 30 minutes. I've been making it 2 hours, so that's quite a difference. It's kind of hard when you get started on a thought, then have to turn it away. But trying to leave a little testimony of things that's taking place. Tomorrow night closes our three services before the convention, praying for the sick. Last night I had to leave quite a few that I didn't get to pray for. We had the prayer line last evening, and the Lord gave us a great response to it. Wonderful. I believe that many, many people were healed. But I had to leave many of them holding their cards yet. So I promised that I would pray for them tonight. And that's what I aim to do. And then tomorrow night, while we'll pray for the rest, the Lord willing. Now, we're going to turn in the scriptures to a
Escrituras, a unas citas que he anotado aquí para lo que yo, si a criterio mío, llamaría un texto. Yo no sabría si se le llama texto o no, pero simplemente como texto, quiero tomar este pensamiento. La palabra de Dios llama a una separación total de la incredulidad. Y ahora deseo leer de la Biblia. En el libro del Génesis, el capítulo 13 del Génesis, Y queremos empezar a leer del versículo 5. A mí sencillamente me encanta leer la palabra, pues lo que yo diga podría fallar. Es de un hombre. Pero si solo leo esta palabra, lo que él dice no puede fallar. Entonces, sé que de allí recibiremos provecho sin más que solamente leer la palabra. El versículo 5. Empecemos. Del capítulo 13. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y fereceo habitaban en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Y si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, que toda ya era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de las llanuras, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová, en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, al oriente, al occidente. Porque toda la tierra que ves, te la daré, y a tu descendencia para siempre. Ahora el pensamiento, la palabra de Dios llamando a una separación total. Nosotros solo nos enteramos de esto a medida que vamos leyendo la palabra y vemos la palabra misma manifestarse. Ahora, en el principio, Génesis 1:3, encontramos eso, las tinieblas estaban sobre la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y dijo, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Por tanto, la palabra de Dios comenzó a separar la luz de las tinieblas, desde el principio, permaneciendo así hasta este día. Como dije anoche de Jesús, cuando él apenas tenía 12 años, y siendo error de su madre, la cual es tenida por la gente como la madre de Dios. ¿Y cómo fue entonces que la mujer dijo, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con llanto? Y rápidamente, diciendo la palabra, dijo, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Vean, ella estaba declarándolo a él ser el hijo de José, pero él no era el hijo de José. Si hubiera sido el hijo de José, hubiera estado con él, pero él estaba con el padre en sus negocios. Por tanto, la palabra siempre es correctiva y siempre tiene la razón, y la palabra siempre corregirá todo lo incorrecto, siempre. Ahora, cuando la tierra, que Dios iba a usar la tierra y ella estaba completamente en tinieblas, el Espíritu de Dios habló y dijo, sea la luz, y él separó la luz de las tinieblas. Y desde entonces ha estado haciendo eso, separando la luz de las tinieblas. La palabra de Dios también separó las aguas de la tierra. En el principio, Dios habló y las aguas fueron separadas de la tierra. Por tanto, Él tenía un motivo para eso. Dios jamás habla una palabra, a no ser que Él tenga un motivo para hablar esa palabra. Él no es como usted y yo, que tan solo, o especialmente yo, que hablo tantas tonterías. Dios habla toda palabra con un objetivo, y es algo que Él está tratando de lograr y que logrará por su palabra, y ella orará exactamente lo que Él dijo que haría. Ahora, si Dios dijo, sea la luz, y no hubo luz, entonces eso no es, ese no fue Dios quien lo dijo. ¿Ven? Cuando Dios dice algo, Él tiene que respaldar lo que dice. Y cuando la palabra de Dios ha sido vindicada, la palabra habiendo sido vindicada, eso es la luz. Ahora, la palabra en sí no es luz hasta no ser una luz vindicada. Si Dios dijo, sea la luz, y no hubo luz, entonces no fue la palabra de Dios. Pero cuando apareció la luz sobre la tierra, mostró que la palabra fue vindicada, y eso fue luz. Ahora, hoy, si Dios ha hecho una promesa y cuando esa promesa es vindicada, entonces eso es luz. Esa es la luz del día. Cuando la palabra es vindicada, la palabra para la hora es vindicada. Entonces, Dios iba a tener una tierra en la que haría crecer vegetación y en la que Él tendría gente sobre esta tierra. Y luego Él habló y separó las aguas del mar. Luego también, Él separó en el Génesis la vida de la muerte. Ahora, si nosotros creemos la palabra de Dios, ella es la palabra de vida para nosotros. Pero si dudamos de la palabra de Dios, es muerte para nosotros. Pues, habiendo hablado Dios, ¿quién podrá negarla? Y si nosotros dudamos de la palabra de Dios, entonces se torna en muerte, como Eva. Ahora, Eva dudó una pequeña fase de la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Causó todo este problema que tenemos. Si ella hubiera permanecido detrás de la palabra, fortificada, detrás de la palabra, con toda la armadura de Dios, sin haberla descreído, entonces no habría ocurrido el desenlace actual. Nunca hubiera acontecido de esta manera. Pero, ¿lo ven? Allá entró la muerte. Luego, Dios también tuvo una expiación. Siendo misericordioso con nosotros, Él aceptó una muerte en sustituto por la muerte de ellos, lo cual las dos, Él separó también la vida de la muerte en el huerto del Edén, y lo hizo por su palabra. Y hoy, Él hace lo mismo, estando nosotros en tinieblas, como lo hablé el domingo, las tinieblas cubriendo la tierra sobre la gente, en tinieblas. En medio de todo esto, Él aún les habla su palabra de vida a los que quieran creerla. Y ahora nos damos cuenta que si Jesús nos ha dicho constantemente que hay una separación, y nos damos cuenta que la última cosa predicha para la raza humana antes del gran día final, cuando subamos a la presencia de Dios, es que habrá una separación final. Él va a separar las ovejas de los cabritos. Dios continuamente ha estado separando, separando, y es lo que Él está haciendo en esta noche. Eso es lo que Él siempre hace. Uno lo puede ver en cada reunión. Él separa la fe de la incredulidad. Él habla. Él mismo se declara a los que le crean y tengan fe en Él. Ahora encontramos en Números, el capítulo 6, el llamamiento de un nazareo, el llamamiento nazareo era de ellos separarse de todo el mundo para la palabra de Dios. Ahora ese es un llamamiento nazareo, separarse. Nos enteramos que Sansón era un nazareo para el Señor y él fue separado por una señal. Y esta señal era que él se dejaría crecer el cabello con siete guedejas. Era una señal de separación, de que él había sido llamado con un propósito. Y no quiero empezar en esto, porque dije que eso solo iba a hablar por unos minutos. Pero pienso que hoy, cuando vemos a nuestras hermanas lucir el cabello largo, como dice la Biblia que deberían, yo pienso que eso es una señal nazarea, de que ellas quieren seguir al Señor. Y sé que suena fuerte. Yo quiero que eso les toque profundamente, ¿ven? Porque lo es. Ese será algo que alguien tratara de hacer, cumplir con algo que Dios les dijo que hicieran. No importa el precio, lo que el mundo afuera tenga que decir de eso, ni cuántos lo menosprecien o burlones o críticos. Eso no molesta a una persona que se ha separado totalmente de las cosas del mundo para las cosas de Dios. Ellos obedecerán la palabra y se separarán de las cosas del mundo, porque la palabra los separa. Yo sé que ellos reciben crítica, pero si nosotros no fuéramos criticados, entonces algo andaría mal. El mundo siempre conoce a los suyos. Pero como he dicho, que recuerden, la crítica por causa de la palabra de Dios solamente son dolores del crecimiento de su gracia. Muestra que ustedes se han separado para ser cristianos, para portarse debidamente, para vivir debidamente, para obedecer todo mandamiento de Dios. Y es un voto nazareo, el separarse, un llamado de Dios que lo separa uno de las cosas del mundo. Yo creo en esta noche que todo hombre y mujer, todo muchacho y muchacha que nace del Espíritu de Dios es un nazareo para el Señor, pues se han distanciado ellos mismos de esas cosas, de los cuidados del mundo y de cualquier cosa que el mundo tenga que decir. Ustedes viven aquí en esta ciudad, donde hay grandes colegios, y vemos nuestra nación exigiendo normas más altas en la educación, lo cual está bien, no hay que decir al respecto, pero esa educación no les puede brindar la salvación. Un científico puede abrir un grano de trigo y decirles cuántos químicos diferentes lo componen, pero no puede encontrar la vida allí. Una educación puede aprenderles o enseñarles matemática y puede enseñarles historia y cuanto más, pero no puede traerles la luz. La educación suya no traerá eso. Dios tiene una manera de traerle a usted la luz. Es cuando usted mismo está dispuesto a separarse de todas las cosas del mundo y de todos los cuidados del mundo y aferrarse solamente de la palabra prometida de Dios. Pablo fue un nazareo para el Señor. Él fue separado de su iglesia ortodoxa para la palabra del Dios vivo. Aarón fue un nazareo para el Señor. Él fue separado entre los hermanos para ponerse el racional del juicio y para ser el sumo sacerdote. Es una separación total. Jamás debemos volver al mundo ni tener nada que ver con el mundo, sino aferrarnos solo a Dios. Jesús viene por una novia, una mujer, una iglesia que se ha separado de las cosas del mundo o de los cuidados del mundo. Ella se ha separado de las modas de esta edad moderna en la que vivimos. Ella se ha separado de los cuidados y las tradiciones de las iglesias. Ella se ha separado únicamente para Dios, y Dios es la palabra. Y como el esposo y la esposa son uno, también la novia y la palabra vienen a ser una, porque la palabra está viviendo a través de la novia. Así es. Esas son sus credenciales. Esa es su identificación. Si yo pudiera sacar un doctorado o una licenciatura y mostrarles mis credenciales de una cierta organización o de algún colegio, ese colegio reconocería esa credencial. Pero la única credencial que tiene un creyente es la palabra de Dios viviendo en él, declarando que Jesucristo vive en esa persona. Ese es un nazareo separado para el Señor, separado por causa de la palabra. La Biblia dice, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos que hay en el corazón. Por eso es que Jesús pudo mirar a la gente y captar lo que pensaban. Él era la palabra. Ahora, el primer Adán, que nació en el mundo, o no que nació, sino creado por Dios, el primer Adán se separó a sí mismo de la palabra, para su esposa. Ahora, él pudo haber permanecido con la palabra si hubiera querido, pero él mismo se separó de la palabra para estar con su esposa. Eso es exactamente lo que el miembro carnal común de iglesia hace hoy. Se separan ellos mismos de la verdadera palabra viviente para aferrarse a su iglesia. Donde la Eva puso en duda la palabra, si Dios castigaría o no. Satanás trajo la duda. Eva la creyó. Y entonces, cuando la iglesia hoy pone en duda la palabra, ¿será él el mismo? ¿Vivirá aún él en su iglesia y obrará sus señales y maravillas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra? Lo cual con tanta certeza nos prometió en San Juan 14:12. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Estas señales seguirán a los que creen. Les seguirán. La duda es, para la gente hoy, ¿Será que él realmente quiere decir eso? Y cuando ustedes aceptan lo que dice la iglesia, ¿realmente querrá él decir eso? Entonces ustedes mismos se ponen en la misma condición que Adán y se unen con la mujer de la iglesia de este mundo. Y ustedes mismos se separan de las bendiciones que Dios ha prometido a todo creyente que se separe del mundo para la palabra. Ahora, esa es la verdad. Nosotros hemos tenido el privilegio de vivir en el día cuando hemos visto la palabra de Dios que ha sido asignada durante cada edad para que ciertas cosas sucedan. Y cuando esto es dado, a veces el hombre se pregunta cómo es que va a ser hecho. Los profesores tienen su propia idea. Pero por las edades, Dios siempre ha enviado a su profeta, y la palabra del Señor viene al profeta y vindica la palabra para esa generación. Y los profetas siempre fueron los nazareos, separados de todo lo demás para obedecer la palabra de Dios. ¿No recuerdan lo que dijeron Pedro y Juan? ¿Será justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios? Cuando ellos los interrogaron acerca de la experiencia en Pentecostés. Ahora, el primer hombre se separó, el primer Adán, de la palabra para irse con su esposa, que dudó si Dios cumpliría o no con su palabra. ¡Qué tipo tan perfecto del creyente tibio de hoy de mentalidad carnal, que aún se quiere aferrar a lo que dicen sus tradiciones, en lugar de tomar lo que dice la palabra! Un tipo muy verídico. Él fue separado para su esposa. El creyente carnal es separado de la palabra para la iglesia. Pero cuando el segundo Adán fue creado en el vientre de una mujer y vino al mundo, él fue un nazareo para la palabra de Dios. Él fue separado del mundo para la palabra. Ahora, Hebreos el capítulo 7, versículo 26 nos lo dice, que esos sacerdotes continuamente morían, pero este Jesús fue santo y separado de pecadores. Pecado es incredulidad. En él no se halló incredulidad alguna. Cuando estuvo aquí en la tierra, él dijo, ¿quién puede redarguirme de pecado? El pecado es incredulidad. Si no he obrado lo que fue profetizado para esta edad, si no he llenado los requisitos de lo que el Mesías debe hacer, entonces, no me crean. Dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, les dicen quién es Él. Porque había sido profetizado desde el Edén que vendría un Salvador. El profeta dijo que Él nacería de una virgen, y de cómo sería llamado Emmanuel. Y también Él fue el consejero, el príncipe de paz, el poderoso Dios. Y eso fue de lo que ellos le acusaron, de él mismo hacerse Dios. Él sí fue Dios, y él fue príncipe de paz, el poderoso Dios y el Padre eterno. No hay otro Padre aparte de él, hablando espiritualmente. Él es el único Padre, el Padre de todos nosotros. Y nos enteramos que él es Padre de todos los creyentes, de todos los que creen su palabra. Pues él fue separado totalmente de la iglesia, de sus tradiciones, de su madre, del mundo, e hizo solo lo que le agradó al Padre. Ahora, él fue una persona diferente a Adán, sin importar de lo que cualquiera dudara. Para él, la palabra, siempre la palabra venía primero, y él probó que la palabra era correcta. Cuando Satanás trató de encubrírsela a él y dijo, escrito está, él dijo, sí, y también escrito está. Él resistió a Satanás sobre la palabra, porque eso es lo que él era, la palabra. En la Biblia, Juan 1, San Juan el primer capítulo, dijo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso siempre va en conexión con la palabra hablada de Dios, la promesa de Dios para el día. Y cuando viene, es tan inusual que la gente difícilmente la capta, porque estamos tan sembrados con formas e ideas propias, que se nos dificulta captar lo que es la verdad. Yo pienso que bastante de eso aplicaba para José en los días de María durante su maternidad. Ella iba a ser madre, y José la amaba, y él quería creer. Él era un hombre justo, un buen hombre, y quería creer esa historia que María le estaba contando. Pero aún había una duda de que, bueno, ella es buena mujer. Sin duda, María le había explicado a él de la visita a ella de Gabriel. Y él era un hombre justo, del linaje de David. Y no obstante, ella parecía como que trataba de usarlo a él como escudo para quitarse la afrenta. Porque al estar comprometida con él y hallada en esta condición, era igual que el adulterio, nos lo declara Deuteronomio, y sería apedreada por el hecho. Y parecía que ella lo usaba a él como escudo. Y el hombre, un buen hombre, un hombre justo, la Biblia dice que lo era, un hombre justo, pero su caso era tan inusual que él no podía comprenderlo. Él miraba su rostro hermoso y la sinceridad y la franqueza con la que ella contaba su historia. Y no hay duda que él regresaba a su casa o a su taller de carpintería diciéndose, no veo cómo ella me diría algo incorrecto, pero el caso es tan inusual. Si tan solo él hubiera escudriñado las Escrituras de que una virgen concebirá, ¿ven? Era muy fuera de lo común para él, porque sobrepasaba el límite de su razonamiento. Pero ella estaba exactamente en la Escritura. Y así también es hoy, hermanos, que el poder de la resurrección de Jesucristo y su palabra prometida para esta hora son tan fuera de lo común que buenos hombres tropiezan con eso. Es demasiado inusual. Dicen que los muertos fueron resucitados, los ciegos ven, los sordos oyen, el Espíritu Santo discierne los pensamientos. Dice de las cosas que sucederán. Nunca ha fallado en eso una sola vez. Oh, ellos no pueden captarlo. Eso es tan inusual que ellos dicen, pues, eso es telepatía o eso es un espíritu maligno. Igual como hicieron en aquel día, la singularidad de la palabra de Dios. Pero cuando un hombre ha nacido en el mundo para ser creyente, viene a ser un nazareo cuando él mismo se separa de cualquier cosa que sea contraria a la palabra. Una separación total. Jesús dijo, yo vengo a separar un hombre de su esposa, a dividir la familia, y el que no tome su cruz y me siga, no es digno de ser llamado mío. Una separación de todo, de lo que sea, de la iglesia, de una comunidad, de una creencia, o de la familia, o cualquier cosa que se interponga entre usted y creer toda la palabra de Dios. Si el alma suya no acentúa toda promesa para esta hora con un amén, algo está mal en alguna parte. Usted necesita de una separación. Por tanto, Jesús fue la palabra hecha carne, y él fue totalmente separado de pecadores, incrédulos, para que la palabra misma fluyera completamente, y tan eficazmente fluyó por él que dijo, no puedo hacer nada hasta no ver al Padre hacerlo primero. Ellos preguntaban, le indagaban sobre las cosas. Él dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo sino lo que viere hacer al Padre. Y observen, todo lo que él dijo era perfecto, tan sencillo que él no tenía que pedirlo, pensarlo, era perfecto. Y su perfecta verdad siempre separó la verdad del error. Aún lo citaré de nuevo. Repito, su madre dijo, tu padre y yo, delante de esos sacerdotes a los cuales ella ya les había testificado que era un hijo nacido de virgen. Pero en los momentos de su aflicción, ¿cómo pudo un niño de 12 años, si no tenemos registro de que él siquiera haya asistido a la escuela? ¿Cómo pudo su inteligencia ser tanta como para debatir con los sacerdotes, sabios, hombres instruidos? ¿Y por qué, cuando ella dijo que este José era su padre, rápidamente la palabra de Dios, él fue separado? Él era la palabra, y la palabra corrigió el error. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre debo estar? Ese no era tan solo aquel niño de 12 años. Esa era la palabra de Dios, hablando por su boquita de niño, para corregir el error, separando, como lo hizo en el principio, las tinieblas de la luz, la mentira de la verdad, la muerte de la vida. Es una separación. La palabra siempre requiere una separación completa y total, no importa de lo que sea. Jesús dijo, sea la palabra de todo hombre una mentira, la mía sea veraz. Siempre durante las edades ha sido esto mismo. Es una separación. Él siempre separa a su pueblo de la incredulidad. Él lo hizo en el principio, él lo hace igual hoy. Cada uno de los profetas fue separado de la incredulidad. Ellos, la razón para hacerlo, es porque la palabra del Señor vino a ellos. Ahora, creo que una noche, en algún lugar, quizás fue aquí el domingo o anoche, hablé acerca de lo que la palabra vidente quería decir en el Antiguo Testamento. Quería decir un hombre, un divino, un hombre que predecía eventos futuros que se cumplirían. Y entonces, cuando se cumplían exactamente, sin falla, que se cumplía exactamente lo que él dijo, entonces Dios dijo, oigan a este hombre, o sea, escúchenlo, temedle, porque yo estoy con él. Por lo tanto, él tenía la interpretación divina de la palabra escrita, pues eso era su credencial de identificación, de que él era el profeta de Dios y la palabra vino a él. Eso es correcto. Ahora, separación. Eso separó a Isaías del mundo eclesiástico. Eso separó a Moisés del mundo eclesiástico. Eso separó a todos los grandes profetas durante las edades del mundo eclesiástico. Porque ellos tenían la... Eso separó a Jesús de sus hermanos. Eso separó a los apóstoles de la iglesia de ese día, de los fariseos, saduceos, hombres importantes, hombres santos, buenos hombres, hombres finos, hombres humildes, hombres que tenían fruto del Espíritu, más del que ejerció Jesús. Pero, ¿cuáles eran sus credenciales? Que la palabra estaba con él. La palabra prometida para ese día estaba viviendo a través de él. Él dijo, ¿cuál de ustedes puede condenarme de pecado? ¿Cuál de ustedes puede decir que lo que yo he declarado no ha sucedido? Eso, mostrando que él era nazareo, separado por el Señor. Era el Señor mismo en carne. También Abraham. Él fue una persona separada del mundo. Cuando Dios llamó a Abraham a los 75 años, sepárate de tu parentela y de toda la incredulidad y sal a caminar en un mundo en el que nunca antes has caminado y entre gente que nunca antes has conocido. Sal y sepárate de cualquiera que sea contrario a lo que estás creyendo, para que seas nazareo para el Señor, que él se aferraba a una promesa de un hijo. Él tuvo que separarse de su padre, de su madre, de su parentela. ¿Y qué lo separó? No porque era un buen hombre, sino porque él creyó que Dios era capaz de cumplir la promesa que él le había dado. Y le habían pasado 25 años, y el bebé no había venido. Sara tenía 90, él 100. Y cuando el ángel del Señor lo visitó, a lo cual se refirió Jesús, eso volvería a suceder en los últimos días. Dios, en forma humana, se sentó frente a él y habló. Y Sara, casi de 100 años, en la tienda detrás de él, se rió, porque el ángel dijo, yo te visitaré según el tiempo de la promesa. Y ella dijo, siendo yo anciana y tendré deleite otra vez con mi Señor, viendo que él es anciano. Y este hombre, que era Dios en carne, dijo, ¿por qué se ha reído Sara en la tienda? Ahora, ella salió a prisa y trató de negarlo. Pero él dijo, sí, pero lo has hecho, te has reído. Porque ella pensó que eso no podría ser correcto. Ahora fíjense, Jesús dijo que eso volvería a suceder. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. De nuevo el Espíritu de Dios vendrá sobre carne humana mortal. Ese hombre comió carne de un becerro, bebió la leche de la vaca y comió mantequilla y pan, estando en carne humana. Y Abraham dijo que él era Elohim. Dios manifestado en carne. Jesús prometió que Dios, antes de su venida, se manifestaría en carne humana otra vez. Ese es el Espíritu Santo. Solamente hay un Dios, manifestándose el mismo, separando nuevamente a Lot de Abraham. Lot quiso el mundo. Dios se destruyó su mundo y separó a Abraham y a Lot. Lot, de nuevo, siendo un tipo de creyente carnal que no estimó estas cosas ciertas, simplemente se fue a Sodoma. Y él no tuvo el verdadero valor de sobresalir, como diríamos, y llamar a lo correcto, correcto, y a lo errado, errado. Así que él se fue para allá. Todos estos creyentes, pudiéramos continuar por horas, todos estos eran como una gran cantidad de cambio en su bolsillo, en las manos de Dios. Uno saca una cantidad de cambio. Hay centavos de 5, de 10, de 25, de 50, de dólar, todo en monedas. Ahora, vendría a representar lo que es el mundo en las manos de Dios. Hay unas personas que solo pueden poseer el valor de un centavo, y Dios tan solo puede usarlos en manera de centavo, es todo lo que ellos pueden comprar. No los rechace. Si ellos no pueden creer la verdad genuina, no los rechace. No los expulse y diga que no han entrado, porque en algún momento Dios usa los centavos. Lot solo era un centavo. Abraham era una moneda de plata de dólar, así que se necesitaba de 100 lots para hacer un Abraham. Y también se necesitan 100 creyentes carnales. Nunca ocuparán el lugar de un cristiano genuino que se ha separado de las cosas carnales del mundo, viviendo en Cristo Jesús, donde la palabra puede fluir en él. Él solo puede usar el valor de un centavo, es todo lo que él posee. Luego ustedes ven gente que dice, yo no creo en la sanidad, yo no creo estas cosas. Sepan que solo son un centavo, pero déjenlas en paz. ¿Ven? Tan solo valen un centavo. Y por lo tanto es todo lo que él puede comprar. No lo detengan y solo déjenlo en paz. Recuerden que hasta allí es que él podrá llegar. José, él fue separado de sus hermanos. Seguro. No quise decir eso tan fuerte en esa forma como lo dije, ¿ven? Quiero decir, si él tan solo dice, pues yo pertenezco a esto, y esto es lo que nosotros creemos, eso apenas es un centavo. Adelante, ¿lo ven? Tan solo es un centavo. Díganle, pues el Señor lo bendiga, mi hermano. Vean, él es de cobre. Él jamás podrá ser de plata, es todo. Entonces dejen que siga, Dios lo puede usar. Él lo está usando. Prefiero verlo allí en una iglesia que en una cantina parado por allá en alguna esquina. ¿Usted? Seguro. Así que déjenlo, Dios de todas maneras puede usarlo, quizás no mucho, pero él lo usará en lo que pueda, en lo que ellos le permitan a él usarlos. Pues, es una manera tosca de expresar algo, pero yo, bueno... Espero que ustedes capten la verdad en la que quiero decirlo, la intención en que es dicho. ¿Ven? Él no puede creer en el discernimiento ni en los poderes de Dios que han sido prometidos para este día. Aquellos fariseos tampoco pudieron. Ellos no pudieron ver a Jesús como Dios. ¡Oh, no! ¿Tú te haces Dios siendo un hombre? Un día, él estaba parado allí después de haberles multiplicado los panes y demás. Y dijo, si no coméis el pan del cuerpo del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no hay vida en vosotros. ¡Oh! Me imagino su congregación. Ellos le dieron la espalda. ¿Este hombre nos exige ser caníbales que comamos la carne de alguien? ¡Oh, eso es locura! Médicos, doctores de la medicina y demás dijeron, el hombre es un demente, no es más, el sacerdote tiene razón. Ese hombre está loco dándonos a comer su cuerpo. Y eso fue todo lo que él dijo. ¿Ven? Pero la mente espiritual tal vez no lo pudo entender. Esos discípulos, ellos no supieron exactamente lo que eso significó, pero lo creyeron de todas maneras. Porque, ¿de dónde vino? Eso vino de aquel que ellos conocían ser el Hijo de Dios. Tal vez yo no sea capaz de entender todo lo que hay aquí, pero lo creo. Es la palabra de Dios. Yo quiero separarme de todo lo que sea contrario. He procurado pararme así. Observen, otro grupo, los 70 que él llamó, un día él estaba de pie hablándoles y dijo, el Hijo del Hombre subirá donde estaba primero. Ellos dijeron, ¿este hombre? Él nos va a llevar al lugar donde nació. Nosotros conocemos a su madre, María. Pues conocemos a sus hermanos. Lo sabemos todo. Y luego este hombre viene a... ¿El Hijo del Hombre va a venir? ¿Subirá al cielo a donde estaba primero? Él vino de Belén. ¿Cómo hizo eso? Vean, él lo dijo de esa manera. ¿Lo ven? Y no caminaron con él más. Ellos se fueron. Dijeron, ¡ah! Este hombre sabemos que algo anda mal en él. Esos discípulos permanecieron allí. ¿Ven? Ellos creyeron. Ellos habían visto la palabra prometida para ese día, probada y manifestada por él. ¿quién podía crear sino Dios mismo que pudo tomar pan? Y ellos sabían que Él era el Hijo de Dios. Que fueran acertijos o no, ya que lo entendieran o no, ellos de todas formas siguieron caminando, porque la palabra había sido vindicada y ellos se separaron de cualquier cosa que le era contraria. Dios nos ayude a tener fe como esa. Nosotros creemos que esta Biblia es la verdad. Podría ser que yo no tenga la fe suficiente para traer a cumplimiento todas las promesas, pero sin embargo yo la creo. Yo creo la hora en la que estamos viviendo. José, separado de sus hermanos, sin causa alguna. Ahora, ¿qué sucedía con ellos? Él no quería ser separado. No fue voluntad suya que se separaran. Más bien, ellos se separaron de él. ¿Ven? De su resplandeciente dólar brillante, valiendo ellos centavos, no lo toleraron. Ellos sabían que eran patriarcas, sabían que Isaac era su, discúlpenme, Jacob era su padre, y ellos conocían eso como verdad. Pero José nació, él no podía evitarlo, él era espiritual, él veía visiones, podía interpretar sueños y eran perfectamente correctos. Lo que él decía era la verdad. Y sus hermanos patriarcas, movidos por los celos, pues lo vendieron a los egipcios. Ven, ellos mismos se separaron de él porque eran centavos. Él era de una calidad diferente. También lo es un verdadero creyente hoy. Es de una calidad diferente. Ellos mismos se separarán. Los otros no lo entienden. El cobre de la plata. Ahora, nos enteramos que fueron movidos por los celos y lo vendieron. ¿Por qué? Ellos hacen lo mismo hoy. Realmente lo que fue, ellos dijeron que estaban, fue por los celos. Ellos no querían doblegarse, porque la calidad en ellos no era la calidad que había en él. Y por eso ellos tuvieron celos, porque eran centavos, y él era un dólar. ¿Ven? Ahora, si el centavo dijera, bendito sea el nombre del Señor, mi hermano, el dólar aquí, ¿ven? Yo no puedo completar el cambio como él, pero haré lo que yo pueda. Eso es. Entonces avanzaríamos. Dios concluiría su programa. Como les prediqué el domingo, la gran sinfonía de la palabra de Dios siendo tocada. Los cambios y los empalmes, solo es Dios cambiando tiempos. Igual que el director en la sinfonía. Cuando nosotros vemos estos cambios de edades y cambios de tiempos, pongan la mirada aquí en la hoja y se darán cuenta que aquí es donde debemos estar. Ellos tienen que hacer esto, no hay manera de ellos evitarlo. Y la música, para un hombre que no entiende la sinfonía, ¿qué es? Es una cantidad de ruido desafinado. Él no la entiende. Él ni se interesa. Él está deseando. Ojalá se callaran para poder irme a casa. Él no está interesado porque no conoce la sinfonía. Él no la conoce. Pero el compositor sabe el fin desde el principio. Ven, y si el director no está en el mismo espíritu del compositor, él no podrá desempeñarlo, porque todo es hecho por señas. Y si la seña no muestra eso, ¿cómo van los músicos a tocarlo? Amén. Eso es. Si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién podrá? ¿Quién sabrá de prepararse para la guerra, retirarse o qué hacer? Miren la palabra y vean dónde estamos viviendo. Entonces podrán ver los centavos, lo que hacen. Pero también podrán ver aquellos que están reluciendo, vigilando y que conocen la palabra y vigilando por el acontecimiento de estas señales. Allí está. Como la mujercita junto al pozo, cuando él dijo, ve y trae a tu marido. Ella dijo, no tengo. Dijo, bien has dicho, cinco tienes. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. No los hemos tenido por cientos de años, pero sabemos que el Mesías viene y él será un profeta. Eso es lo que él hará. Él dijo, yo soy. ¡Oh! El ritmo de la sinfonía sonó exactamente perfecto, desde los bajos hasta los altos. Ella corrió a la ciudad y dijo, vení. Ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el propio Mesías que hemos estado esperando? Ciertamente. Ven, ya entendió lo que era la música en la hoja, en la sinfonía. Eso separa el creer de la incredulidad. La fe solo puede, no viene por una iglesia, la fe viene por oír la palabra de Dios, reconociendo lo que ella es. Ahora, nosotros encontramos eso igual hoy. Muchas personas ponen su mirada en los dones, terminando ya, cinco minutos más. La gente mira los dones y piensa, ¡oh, qué cosa tan grandiosa! Y tratan de personificar dones. Ustedes no pueden hacer eso. Ustedes no pueden hacer de un centavo un dólar. No se puede convertir en 10 centavos, ¿ven? Ni siquiera en una moneda de 5 centavos. Él es un centavo. Pero si ustedes mismos se reconocen como un centavo, y acompañan a las demás monedas. ¿Ven? Dios puede usarlos. Nosotros de pronto no podamos hacerlo todo. No todos fueron, cuando Dios llamó a Israel a salir de Egipto, no todos tuvieron que hacer lo mismo que hizo Moisés, pero ellos lo creyeron. Es correcto. Ellos le creyeron a Moisés porque supieron que era la señal de la hora y que Dios había probado que él tenía su palabra. Ellos dijeron, Faraón tiene lanzas. Él dijo, pero Moisés tiene su palabra. Eso es. Los faraones pueda que tengan un ejército, pero Moisés tenía la palabra porque él era el profeta de Dios y la palabra vino a él y había sido vindicada. Era la verdad. Era el Dios viviente que pudo tomar polvo y arrojarlo al aire y hacer aparecer pulgas. Un hombre no puede hacer eso. Como hombre se paró allí y dijo, mañana como para esta hora va a suceder esto y esto. Y sucedió así. Ven, ellos sabían que Moisés tenía la palabra de Dios. Sin que importara las lanzas y calabozos que tuviera Faraón, ni cuántos ladrillos necesitara hacer, Moisés tenía la palabra. Así que ellos salieron hacia el desierto. Hubo un hombre, Datán, que dijo, Moisés se exalta él mismo. Todos somos pueblo santo, así que todos deberíamos ser capaces de hacer lo que hizo Moisés. Y Moisés dijo, Dios, ¿qué de esto? Él dijo, sepárate, apártate de ellos. Y él abrió la tierra y se tragó a Datán y a su grupo. Él separó la luz de las tinieblas al vindicar su palabra. Él es el mismo Dios hoy. Terminando, yo les contaba anoche cuando primero llegué aquí. Esto no es personal. Si piensan de esa forma, entonces por favor cierren las cortinas de sus corazones. Estoy diciendo esto a las personas que creen. Fue hablado y dijo exactamente las cosas que acontecerían al transcurrir la edad. Y todos ustedes son testigos de eso como fueron testigos anoche, en el discernimiento y lo demás, de cómo habría personificadores, personificaciones, y todo lo que sucedería. Pero la última cosa sería algo grande que acontecería. Hemos estado esperando eso por años. Y todos sabemos de la primera vez cuando aconteció, cuando una creación apareció a existencia, por tercera vez y luego la cuarta vez. Anoche les conté de la quinta vez que aconteció. Y está en espera de este concilio de iglesias. Cuando se una y los protestantes, si hablo el domingo en la mañana, de eso es que quiero, que diga el sábado en la mañana, de eso es que quiero hablar. ¿Ven? Ahora, y cuando esto se una, luego el Espíritu de Dios siempre levanta un estandarte en contra de ellos. ¿Ven? Hay hombres sentados aquí en esta noche que son testigos de esto. Estuve en Colorado no hace mucho, este otoño que pasó. Voy allá en viajes de cacería y por lo general estoy allá para mi aniversario de bodas. Cuando mi esposa y yo nos casamos, yo había ahorrado mis monedas y demás, y de mi empleo, y las tenía en una lata de polvo para hornear, y no tenía suficiente para ir de luna de miel y de cacería, así que sencillamente las junté y las llevé en un viaje de cacería como luna de miel. Así que desde entonces, para vergüenza mía, nunca he estado en casa con ella para nuestro aniversario. Yo estaba en Colorado. Anoche había dos o tres ministros aquí, que estuvieron conmigo allá en un campamento, a donde tuve que venir desde Alaska y encontrarme con ellos para casar. Eran los muchachos Martin. Estuvieron aquí anoche. Se encuentran aquí, justamente allá atrás. Y también ese otro pequeño compañero, olvido su nombre, sentado. ¿Estuviste también allí, hijo? Eso es correcto. Y quizá, ¿estará aquí el hermano Palmer? Y estábamos en las montañas. Yo soy guía en Colorado, he casado allí por años. Y en cada ocasión que llega nuestro aniversario, el 23 de octubre, hay un lugarcito donde llevaba a mi esposa para nuestra luna de miel, allá en las montañas Adirondack. Y este lugar es muy parecido a ese, solo que allá había, acá hay álamo temblón, los pequeños arbustos, y allá era abedul. Y salgo allá el día 23, algún momento en el día, me quito el sombrero y le agradezco al Señor por una buena esposa fiel, que ha sido fiel y amable conmigo durante estos años y que me ha ayudado mientras que salgo a predicar el Evangelio. Y ha estado bastante seco en Colorado este año, como lo ha estado por todo el país. Y de repente hubo, me supongo que habían 200 hombres que iban delante de nosotros, o 100 hombres, discúlpenme, como 100 hombres delante de nosotros, allá en los campamentos más adelante. Y habían estado disparando allá por 4 o 5 días. Yo le había acertado un tiro a un venado, uno que venía cazando por años. Pero yo, bajo una neblina y no logré verlo. No lo pude encontrar. Y yo había estado buscándolo ese día. Y al día siguiente, el teléfono o el... oímos por la radio, se aproxima una tormenta. Podría arrojar 20 pies de nieve sobre esta montaña durante la noche. Y entonces, les dije a los muchachos, los reuní. Los muchachos Martin también estaban allí. Dije, hermanos, ¿oyeron lo que se dijo en las noticias? Ahora, Si se quieren ir, más vale que salgan ahora mismo, porque se hará demasiado tarde. Podrían permanecer aquí toda una semana. Yo debería irme, pues el próximo lunes tengo una reunión, los hombres cristianos de negocios, la asamblea en Tucson para los hombres del Evangelio completo. Sin embargo, decidan ustedes si se quieren quedar. Yo soy su guía, me quedaría aquí con ustedes. Todos ellos votaron, nos quedamos. Los muchachos Martin tenían una camioneta lenta, una camioneta veloz más bien. Todos teníamos allí unos cuantos venados de más. Se los dimos a los muchachos Martin y a ellos, y se fueron, porque los demás no saldrían de allí. Así de sencillo. Así que ellos están aquí como testigos en esta noche. Y al día siguiente pensé, pues no nevó ese día, el día que ellos se fueron. Dije, llamaré a mi esposa y le expresaré lo agradecido que estoy porque ella es tan buena esposa y todo. Es su aniversario. Luego mañana subiré al lugar, si llegamos allí antes que la nieve. Y entonces yo entré y no logré contactarla. Me di vuelta y regresé. Y todos en el pueblo se preparaban y la gran tormenta venía y el diario decía, podría arrojar 20 pies de nieve en Colorado esa noche. El hermano Tom Simpson está aquí presente en algún lugar esta noche, o debería de estar. Él estaba en el Canadá y venía bajando, y ellos se desviaron. Avisaban, desvíense antes de Colorado. Hay una tormenta grande. ¿Está aquí, hermano Simpson? ¿Dónde está? Sí, sentado por acá atrás. Y le anunciaron, desvíese antes de Colorado. Se aproxima una tormenta grande. Entonces le dije a la hermana y a la esposa de otro hombre, del hermano Evans. No pienso que el hermano Evans esté aquí esta noche, a no ser que acabe de llegar. ¿Está aquí, hermano Evans? Y no pienso que aún haya llegado. No obstante, él estará aquí en la convención. Entonces llamé a su esposa y le dije, no pude contactar a mi esposa, ella salió para la tienda. Y le dije, dígale que le avise al hermano Tony Stromey, que era el presidente de la asamblea, si no estoy allí para el domingo, que tenga listo otro predicador, porque podría ser que no logre salir de aquí. Estoy con estos hombres. Entonces, ¿qué sucedió? Esa noche no nevó. A la mañana siguiente las nubes estaban bajas y enojadas. Dije, pues hermanos, he movido ganado por aquí durante años y he sido guía. A la primera gotita de lluvia, regresen tan rápido como puedan al campamento, porque he visto el clima que dentro de 15 minutos ni uno mismo se puede ver la mano enfrente por dos o tres días a la vez. Una tormenta arrolladora. Eso allí está a 9,000 pies. Y dije, ustedes simplemente se encontrarán en una tormenta y se perderán, y morirán aquí en las montañas. Ahora, saldremos. Ubiqué a cada hombre y yo me dirigí sobre la cima. Y dije, ahora si yo no esperen a que yo llegue, dense prisa lo más que puedan cuando comience, a la primera llovizna, corran rápido al campamento y pues no podrán encontrar el camino de regreso. Dijeron que lo harían. Y yo escalé a lo alto, los coyotes aullaban por todas partes, y supe que el clima iba a cambiar. Luego, de repente, vino un fuerte soplo de viento, y el aguanieve comenzó a caer. Y dije, supongo que todos regresan. Pues me detuve y miré alrededor. Pensé, quisiera poder hallar ese venado antes de regresar, que la nieve lo cubrirá y no se hallarán más hasta la primavera. Entonces pensé, he cazado tan duro por ese venado, y era el primer venado que dejaba escapar así, desde que tengo este pequeño rifle, el de las 55 cabezas de animales. Y pensé, pues yo detesto verlo escapar de esa manera. Y en un instante, gotas grandes de nieve, parecían monedas de 25, caían por todas partes y el viento comenzó a soplar, y yo a duras penas podía ver para bajarme de esta cima. Y sabía de quedarme sobre este borde, y si bajaba y encontraba el arroyo, bajaría por el arroyo hasta encontrarme con el pequeño tronco como puente. Luego podría palpar por donde me dirigía hasta llegar a donde estaba la tienda. Esa era la única manera de yo salir. Y entonces pensé, si llego a descarriarme a un lado o al otro, hasta allí llego. Uno no será hallado, pues morirá allá adentro. Entonces comencé de regreso por la montaña y llegué como a, me supongo que a 300 yardas o 400 de donde estaba. Ahora esto suena extraño, pero tengo una Biblia aquí delante de mí, al Padre Celestial como mi testigo. Yo casi corriendo trataba de bajar, el viento soplaba muy fuerte allá arriba y podía ver como a 20 pies delante de mí, en los arbustos por donde estaba, los árboles, y el viento soplando y arrollando. Y una voz dijo, detente, regresa de donde vienes. Pues, me detuve. Pensé, tal vez solo era el sonido de ese viento. Yo no estaba pensando en nada así, y esperé un momento. Y uno de los muchachos me había preparado un emparedado, y lo saqué, y ya realmente era una masa, y yo, la lluvia y la transpiración, era solo una gran masa de pan con un poco de carne en alguna parte. Bien, yo tenía un poco de hambre, así que de todas formas me lo comí. Y estaba parado allí y enterré el pedacito de papel. Pues un animal verá esas cosas y cualquier cosa de la civilización, huyen y se alejan. Así que me paré allí un breve instante y pensé, bueno, simplemente continuaré. Y comencé de nuevo. Y tan claro como ustedes oyen mi voz, algo dijo, da la vuelta y regresa allá de donde vienes. ¿Cómo podría ese ser Dios diciéndome que regresara a esa trampa mortal? Me paré allí un momento y pensé, ese es el mismo que dijo de esas ardillas, el mismo del que les hablé anoche en cuanto a mi esposa, una voz, simplemente una voz humana, el mismo que me dijo cuando yo era un niño, nunca bebas ni fumes y de estas cosas que acontecerían en los postreros días. Dios, y cuento esto con la Biblia sobre mi corazón, ¿en qué me aprovecharía contarles algo errado y saber que estoy enviando mi alma al infierno? ¿Ven? Es la verdad. No es usual, pero es verdad. Bien, pensé, sé lo suficiente como para obedecer a esa voz. ¿Por qué habría yo de...? Él tiene alguna razón para hacerme subir allá. De pronto sea mi hora de partir. Entonces me di vuelta y me abrí camino por el bosque hasta que llegué otra vez a esa cima. Bien arriba, quizás a 300, 400 yardas allá arriba. Directamente en la cima de la montaña, con ese tiempo. Y estaba tan espeso allá arriba para ese momento que no podía ver nada. El viento y los árboles se doblaban y eran arrollados. Y tomé mi rifle, tenía una camisa roja y una gorra roja, y acerqué el rifle evitando que la mira se empañara, porque el oso y demás se mueven en esa clase de clima, también el león, y si me encontraba con uno, la mira estaría toda empañada. Y entonces, lo sostenía de esta manera, no contra mí, donde se empañaría, sino evitando de que se empañara y de lo mojado de la nieve, y me senté debajo de un árbol. Estaba sentado allí. Pensé, pues, ¿por qué habría él de querer que yo suba acá? Lo dudo mucho que ahora pueda encontrar mi camino hacia allá abajo. Él se tornaba muy terrorífico. Podía ver tal vez como a 10 o 15 pies, y ni siquiera todo eso. En momentos, a no más de 5 pies, y se tornaba más difícil a cada momento. Bien, yo pensé, pues él dijo que regresara. No sé más que sentarme aquí. Y la nieve para ese momento estaba como una pulgada o pulgada y media, quizás 2 pulgadas, sobre el suelo. Habían pasado como 20 o 30 minutos. Y venteaba tan duro que también se la llevaba. Y solo me senté allí por un momento. Oí una voz. Él dijo, yo soy el Dios del cielo, quien creó los cielos y la tierra. Me quité rápidamente el sombrero, la gorra, y solo me quedé quieto, y escuché otra vez. Pensé, eso no fue el viento. Oh, estaba venteando, hacía ruido. Y lo escuché de nuevo. Dijo, yo soy el que aquieté los vientos sobre el turbulento mar. Yo soy aquel, el Creador. Yo traje a existencia ardillas en presencia tuya. Yo hice estas cosas. Yo dije, sí, Señor, yo te creo. Dijo, ponte de pie. Yo me levanté, me puse de pie. Él dijo, ahora háblale a la tormenta. Ella hará lo que tú le digas que haga. Ahora, eso es verdad. Yo, cuando me los encuentre en el juicio, tendré que rendir cuentas por todo esto. Yo pensé que él... Dije, tormenta, ve a tu lugar, detente. Y sol, brilla normalmente por 4 días. Y no acabando ni de decir eso, el aguanieve y el granizo que por poco me tumbaban, sencillamente se detuvieron. Y en unos momentos el sol brillaba directamente sobre mí. Y miré hacia abajo sobre las montañas. Vi llegar un viento del este. El viento soplaba del oeste. El viento del este llegó y venía hacia acá y pude ver las nubes misteriosamente. ¿A dónde fueron? No lo sé. Y me paré allí unos momentos. Las lágrimas me rodaban por la barba, ya gris. Pensé, Dios, ¿cómo? Yo no sé qué hacer. Pensé, pues yo estaba, supongo que los hermanos ya han regresado todos a la tienda y el sol brillando por todas partes. Comencé a bajar por la montaña y toda la nieve se secaba por ese sol candente. Vapor me salía de la camisa, con diferencia de tan solo unos momentos. Y comencé a bajar por la montaña. Y cuando lo hacía, dije, oí una voz decir, ¿por qué no caminas conmigo? Yo dije, Señor, sería el privilegio más grande que haya tenido. Me di la vuelta y comencé a bajar por el sendero grande de los venados, bajando por ese bosque virgen. Y pensé, pues bajaré por donde siempre le rindo honores a Meda, mi esposa. Y andaba por allí a unos como a media o 3/4 de hora más tarde. La nieve se había evaporado y desaparecido. Y me puse a pensar, me pregunto por qué ella nunca me reprochó por yo ausentarme. Dije, recuerdo cuando por primera vez la llevé allí y la ayudé a pasar sobre esos troncos cuando nos casamos. Dije, ahora ella está canosa. Hice, la barba canosa me cubría el rostro, era una mezcla entre negra con canas. Pensé, Bill, no te queda mucho tiempo, te estás envejeciendo. Y continué. Y levanté la mirada, me pareció que podía verla parada allí delante de mí con sus brazos extendidos, aún con el cabello oscuro. Incliné el rostro, iba subiendo por un lugarcito donde había álamo temblón y había una curvita en una... Simplemente recosté la cabeza en una rama, así. Y me paré allí llorando. Y oí algo que hacía pa, 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 y miré hacia abajo. Era el agua que me salía de los ojos, rodándome por la barba, golpeando esas hojas secas, donde 30 minutos antes había una pulgada de nieve, y en ventisca. Cuando bajé de la montaña, 4 días después, no había ni una nube en el cielo. Ya 4 días después, entré y le dije al hombre en la estación de combustible, ¿será, ha estado bastante seco? Sí, dijo, ¿sabe qué cosa tan extraña? Se nos pronosticó una tormenta el otro día y... ¿sabe? De repente se detuvo. Y luego llegué a la frontera de Nuevo México, de regreso a Arizona, y le dije a Billy, mi hijo, le dije, entremos aquí, veamos si pasó por estos lados. Me detuve allí, era un domingo en la mañana, compré gasolina. Y el hombre dijo, ¿pues ha estado cazando? Le dije, sí, señor. ¿Tuvo suerte? Le dije, sí, señor, nos hizo buen tiempo. Le dije, se ve bastante seco. Y él dijo, sí, ha estado horrendamente seco por aquí. Él dijo, se nos prometió bastante nieve el otro día. Y dijo, ¿sabe? La tormenta efectivamente comenzó y de alguna manera u otra cesó. ¡Oh, vaya, vaya! Yo estaba parado al lado de este árbol, ya terminando. Parado junto a este árbol y las lágrimas me caían de los ojos. Pensé, Dios, solo piense en el mismo Dios que dijo, calla, enmudece, a las olas, y los vientos le obedecieron, Él aún es el mismo Jesús aquí con nosotros en el bosque. Él aún es la palabra. La palabra, toda la naturaleza tiene que obedecer a su palabra porque Él es el creador de la naturaleza. Me paré allí y las lágrimas me caían de las mejillas. Y ahora, como por 5 años, he estado distanciado del bosque, simplemente visitando iglesias y lo que he podido. Todos ustedes lo saben. Y mi corazón ha estado con esa carga. Yo salí acá, venía a Arizona, y él me decía de las cosas para hacer, yo iba y las hacía, pero parece que el avivamiento ha terminado, y yo no podía, me preguntaba qué era lo que sucedía. En mi corazón me arrepentía, decía, Señor, si algo he hecho, dímelo, lo corregiré. Sencillamente tenía esa carga constantemente, un sentir horrible, y no obtenía la victoria que quería. Él había mostrado y obrado muchas cosas grandiosas, de las cuales todos ustedes son testigos, habiendo yo venido aquí y relatándolas, viendo los diarios publicarlas y revistas y demás, acerca de las cosas sobrenaturales tan tremendas que se han visto y que han sido obradas. Pero mi corazón continuaba con esa carga y yo estaba recostado sobre el arbusto, de esta manera, y pensé, el gran Dios del cielo, ese sol cálido brillando sobre mí sin una nube por ningún lado. Y hace unos momentos tú contradijiste la palabra del hombre, lo hizo la naturaleza. ¿Cómo fue posible, Señor? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Fue su palabra que sencillamente me hiciste que hablara. Pensé, Padre, cuán agradecido estoy. Oí algo que hacía... Y miré, allí delante de mí había 2, 3 venados, y me miraban directamente. Ahora, a esos venados les habían disparado bastante la semana anterior, y allí había cazadores, y yo me encontraba vestido de rojo. Cualquiera sabe que desaparecen así de rápido. Sin embargo, ellos me estaban mirando. Y como venado para comer, no podrían haber estado mejor. Era una cierva grande con 2 cervatos maduros, grandes. Y pensé, es perfecto, necesitamos 3 venados. Algo dijo, ¿sabes? El Señor te los ha puesto en las manos. Pero cuando estaba con los hombres de negocios del Evangelio Completo, el hermano Clayton, alrededor de un año antes, nos acompañó cuando pesqué ese pez récord. Ese año maté para individuos 19 cabezas de alce. Y yo, con frecuencia los hombres de negocios, discúlpenme por esto, mis hermanos, algunos entre ellos son doctores y ustedes saben, no pueden caminar y son gordos. Ustedes saben, y muchos se sientan detrás de un escritorio. Me decían, Billy, consígueme uno de 2 años, consígueme una becerra, yo quiero un macho, consígueme uno con todos los cuernos. Pues sencillamente tuve un jubileo allá, disparando, consiguiendo el alce y de todo. Pero el Señor me dijo que no hiciera eso. Y yo le prometí en esa tormenta allá en Colorado que no. Años antes, le dije, Señor, guiaré al hombre a la casa, pero no más de matar animales para individuos. No, a no ser que sea una emergencia y tengamos que hacerlo. Y si recuerdan, muchachos, la noche antes de marcharnos, pobre hermanito allá no había conseguido un venado. ¿Cuál es su nombre? Palmer. Vino por allí y me puso $10 de diezmos en la mano. Él dijo, hermano Branham, estos son mis diezmos, póngalos en la iglesia. Dijo, ¿me consigue un venado? Oh, yo...
I said, Brother Palmer, I'll do what I can. And then if that
Estaban esos tres venados, y yo con este rifle mío al hombro. Me lo había recargado al hombro, así. Pensé, no se me pueden escapar, están aquí mismo. Era demasiado rápido con el rifle, les daría a todos tres antes de ellos poder dar la vuelta. ¿Ven? Y yo con el rifle. Pensé, allí están, correcto. Acomodé el rifle. Luego sucedió que me vino a la mente lo de esa promesa. Dije, no puedo hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Dije, recuerdo una vez que un hombre le dijo a otro, Dios ha puesto a Joab en tus manos. O a Saúl, le dijo Joab a David. David dijo, Dios me guarde de tocar a su ungido. Eso fue lo que prometí, que yo no lo haría. Y pensé, están aquí mismo sobre esta colina. Puedo rodarlos hasta allá abajo, podemos recogerlos fácil. Tres venados bonitos parados allí. Y dije, no, no puedo hacerlo. Y esto presentándose así, cervatos, dos bien maduros, macho y hembra, y la sierva madre. Y ellos se me acercaron, miraban alrededor. Unos animales grandes, robustos. Y me paré allí un momento y pensé, eso es inusual para los venados, y yo así con esto rojo puesto. Pensé, los asustaré. Les dije, están en mis manos. No lograrían escapar si quisieran, pero no les haré daño. Váyanse. Se miraron entre ellos y siguieron acercándose. Y se me acercaron bastante, mirándome. Bueno, puse el rifle en el suelo. Dije, madre, lleva a tus hijos y vete al bosque. Yo estoy aquí gozándome en la presencia de Dios. Prometí que no mataría animales para otras personas. Dije, ahora lleva a tus hijos y vete al bosque. Yo también amo ese bosque. Anda, vete. Ella me miró y los dos miraron alrededor, todos tres. Luego se dieron vuelta y se fueron, pero regresaron otra vez. Y dije, no les haré daño. Dije, regresen al bosque, están en mis manos. No podrían escapar, pero dije, yo he estado en las manos de Dios y aún tampoco he podido escapar. Él me perdonó a mí. Yo le he hecho a él una promesa. Los perdono a ustedes. Vayan, pásenla bien, disfruten este bosque. A mí me gusta. Vayan. Se pararon allí por un rato y se acercaron casi para poder comer de mis manos. Se dieron la vuelta y todos me miraron, así, y se fueron. Se detenían y miraban de nuevo atrás. Se fueron caminando al bosque. Y yo estaba parado allí. Pensé, eso no es usual para el venado. Me pregunto si es porque el Señor Jesús está aquí, su presencia. Y justamente en ese momento una voz me habló. Dijo, ¿te has acordado de tu promesa, verdad? Yo supe que era Él. Le dije, sí, Señor. Él dijo también, yo recuerdo la mía, nunca te dejaré, yo nunca te desampararé. Esa carga me fue quitada. Amigos cristianos, desde ese momento no ha vuelto, eso sucedió el pasado octubre. He sido una persona diferente. Cúmplanle sus promesas a Dios. Lo que le digan a Dios, créanlo. Sepárense de cualquier cosa contraria a su palabra. Dios oirá y responderá a la oración. Inclinemos nuestros rostros por un momento. ¿Están ustedes dispuestos a separarse en esta noche de toda incredulidad para escuchar la palabra del Señor? Háganlo y crean que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estas cosas que Él ha prometido hacer, nosotros le vemos hacerlas. Levantarían las manos y dirán, Dios, te hago una promesa esta noche. Yo creo todo lo que prometiste. Yo creo toda palabra, que jamás volvería a dudar. Nuestro Padre Celestial, tú conoces que esta historia es la verdad. Esa fue la cuarta vez, y después la quinta vez fue con mi propia esposa preciosa, cuando tú, la semana pasada, cuando ese médico escribía esa declaración, ese tumor grande desapareció antes de su mano tocarla, de acuerdo a lo que fue dicho. Ahora, Padre, ruego que ayudes a estas personas. Me doy cuenta que estoy envejeciendo. Yo sé que debo partir pronto. Y oro, Señor, para que me permitas ser honesto y sincero con mis hermanos, que sea honesto y sincero con tu pueblo. Si no puedo serlo con ellos, entonces no creo que lo sería contigo, Señor, porque yo quiero dar testimonio de ti. Y oro para que permitas que la palabra viva de tal forma en nosotros esta noche que nos concedas a todos la fe. Y por este pequeño don que la gente a veces piensa que un don es algo que uno se pone en las manos y sale, corta y se abre camino. Un don no es eso, Padre. Que ellos entiendan que un don es hacerse uno mismo a un lado para que el Espíritu Santo pueda hacer lo que Él quiera. Señor, permite ahora que nos hagamos nosotros mismos a un lado y que le permitamos al gran Espíritu Santo venir y obrar a través de nosotros. Y que en esta noche veamos las promesas de Jesucristo. Que aquel al que me referí especialmente en esta noche, Señor, que aquel donde Dios descendió delante de Abraham, manifestado en carne y sabía los secretos del corazón, ese fue Dios. Y cuando Él se hizo carne y habitó entre nosotros, Él sabía el secreto del corazón. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es discernidora de los pensamientos que hay en el corazón. Así es como supieron los discípulos que Él era Dios. Ahora, Padre, vendrías en esta noche y permitirías que nuestros pobres tabernáculos humildes sean dedicados a Ti, causándonos creer, para que tal vez Tu Espíritu se dé a conocer el mismo entre nosotros en esta noche, de que Tú aún eres la Palabra. Entonces, nos separaremos de toda incredulidad y Te seguiremos. En el nombre de Jesús, que Tú nos hables. Amén. Gran Dios del cielo, sé misericordioso con nosotros. Ayúdanos, oh Señor, a obedecer Tus mandamientos y úsanos para Tu honra. Y Te agradecemos por estas palabras de ánimo. Permite ahora que el Espíritu Santo se mueva en nosotros y confirme estas palabras. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Have faith in God. Don't doubt. Be of good courage.
Tengan fe en Dios, no duden. Sean de buen ánimo, el tiempo de su venida se acerca. Ahora, en esta noche tenemos grupos de tarjetas de oración. ¿Cuántos aquí tienen tarjetas de oración? Levanten la mano. Se me haría difícil pasar por ese grupo y con el discernimiento si el Señor lo diera. Pero permítanme, tomo un momento y digo esto. ¿Cuántos aquí no tienen tarjetas de oración y están orando para que Dios los sane? Ahora que el Señor Dios los ayude a cada uno. Yo soy hermano de ustedes. Jesús es su Salvador. Dios es nuestro Padre. Nosotros somos pueblo. No somos de este mundo cuando nacemos de Dios. Somos de arriba. Ahora, antes de que tengamos la línea de oración para orar por los enfermos, y hay hombres aquí en la plataforma en esta noche que también oran por los enfermos, y ministros allá afuera que oran por los enfermos. No quiero dejar la impresión que yo soy el único que ora por los enfermos. ¿Ven? Dios no tiene que usarme a mí. Él puede usarlos a ustedes o a cualquiera. La cosa es creer que lo que Él dijo es la verdad. Pero ahora, habiendo dicho esto, en vindicación de lo que ha sido dicho, vamos a inclinar nuestros rostros por un momento. Ustedes que están orando y que están enfermos y no tienen tarjeta de oración, oren y digan algo así. Señor Jesús, yo sé que la Biblia dice, la oración de fe sanará al enfermo. Dios lo levantará. Y también has dicho que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él es el mismo, pues entonces Él tendrá que obrar igual, hacer lo mismo. Y también dice la Biblia que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y discierne los pensamientos en el corazón. Nosotros sabemos que cuando la palabra fue hecha carne en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, que eso exactamente fue lo que Dios hizo por medio de su Hijo. Jesús dijo en San Juan 14, las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y aún mayores y más, porque yo voy a mi Padre. Y ahora también dice la Biblia en el libro de Hebreos que Él es ahora el sumo sacerdote. ¿Creemos eso todos? Seguro. Él es el sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades. Ahora, Él es, no lo soy yo. Él es, ningún hombre lo es. Él es ahora un sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades. Ahora, es si usted tiene ese sentir y está dispuesto a dar un paso y a desprenderse de toda su incredulidad y decir, permíteme tocarte, gran sumo sacerdote. Ahora, si Él es el mismo sumo sacerdote y es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él obrará igual como lo hizo allá, porque Él es el mismo. Una mujer lo tocó a Él cierta vez cuando estuvo aquí visiblemente en la tierra, con la mano. Él sintió el toque y se dio vuelta y dijo, ¿quién me ha tocado? Y todos lo negaron. Pero Él discernió los pensamientos y encontró a la mujer. Le dijo lo que andaba mal y que su fe la había sanado. Ahora Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tal vez esa mujer no tenía una tarjeta de oración, pero ella tenía fe y eso es lo único que se necesita. Tengan fe, toquen al gran médico, y es por medio de un don divino si tan solo logro hacerme yo mismo a un lado, permitirle al Espíritu Santo decir lo que Él quiere hacer y obrar lo que Él desea. Y eso es un don, no es algo imaginado. Si eso es imaginado, no funcionará. Si es real, eso funciona. Eso es lo que dijo Jesús, no soy yo el que obra, sino mi Padre que mora en mí. Por tanto, no podría ser yo. Él fue el Hijo de Dios. Yo soy un pecador, salvo por su gracia. Solo crean. No lo manufacturen. Solo crean y digan, Señor Jesús, permíteme tocar tu manto. Solo hagan una oración sencilla. Simplemente continúen orando. Todos. Permanezcan a donde están. Simplemente oren y crean. Solo crean y no anden deprisa, no traten de manufacturarlo, solo crean. Ahora, ¿creen todos? ¿Pueden creer? Sencillamente olviden todo el pasado. Piensen en que Jesucristo prometió esto. Yo sé que no es común, pero Jesús lo prometió. Ahora, por favor, sean reverentes un momento. Luego daremos inicio a la línea de oración. Yo no digo que logrará esto. Podría hacerlo. Por la gracia de Dios, creo que ya estoy libre de mis propios pensamientos. Que Él, para ustedes, si sienten levantar el rostro y mirar en esta dirección y permanezcan en oración. Como dijeron Pedro y Juan, míranos. No era míranos a nosotros, mejor dicho. No quise decir, solo era que prestar atención a lo que ellos decían. Ahora, ustedes son un público. Hay pocos aquí que yo conozco, aparte de estos muchachos Martin sentados aquí. Pienso que este es el hermano Dalton sentado acá. No estoy seguro con sus lentes oscuros. Procuraré pasarlos allí a ellos, a personas que no conozco. Bien, ahora que Jesucristo venga con su poder para que ustedes vean que la promesa para este día, la escritura que fue predicha de este día de acuerdo a Malaquías 4, debe ser cumplida. Algo tiene que darle cumplimiento. Dios lo ha prometido. Hay una dama sentada aquí. Ella irá mañana al hospital. Ella ha tenido un accidente. Un accidente automovilístico. Ella se ha lastimado. Sufre complicaciones internas. Un brazo malo. ¿Usted no tiene... ¿Tiene una tarjeta de oración, señora? ¿No la tiene? ¿Seré totalmente un desconocido para usted? ¿Yo no la conozco o no nos conocemos? Señora, me acaba de oír predicar, pero sabe que no sé nada acerca de usted. ¿Serán esas cosas la verdad? Si es así, levante la mano. Dios le bendiga. Muy bien, señor. Tenga fe, no tendrá que ir. Su problema ha terminado. ¿Qué tocó la señora? Hay un hombre sentado justamente allí detrás de ella. ¿Puede ver esa luz? Mira esa luz de color ámbar moviéndose. Es un hombre que está sentado allí detrás de ella. Él está orando por algo. Es un hermano que está en el hospital. ¿Cree que Dios sanará a su hermano? ¿Lo devolverá a sus cabales y todo restaurándolo? ¿Lo cree? Soy un desconocido para usted, ¿no es así? Ese es el... Crea. Muy bien, puede tener... ¿Qué tocó él? Aquí hay una dama, allí detrás, sentada por acá atrás. Ella es... ¿Ve esa luz? ¿Puede verla? Mire aquí. Mire, todos miren. ¿Ven aquí? Es como un círculo color ámbar. Allí, debajo de la luz, hay una dama. Ella está aquí, está orando por alguien. Son dos niños, un nieto, un bisnieto. La dama no es de aquí, ella es de California. Y ha venido aquí, ha pedido oración. También hay alguien con ella, es su hermana. Ella está justamente ahí atrás, con ese vestido rojo. Ella tiene epilepsia. Eso es verdad. Ella es de California y usted la trajo. Anda con ella. Su nombre es Mary. Crea con todo su corazón. ¿Son verdad esas cosas? Mueva su mano si eso es verdad. ¿Cree usted con todo su corazón? Entonces puede recibir lo que ha pedido. Ahora, ¿alguien quisiera preguntarle a esas personas si las conozco? ¿Tiene usted una tarjeta de oración, señora? ¿No la tiene? No la necesita. Aquí hay un hombre sentado acá atrás mirándome, en la esquina de la banca. Él tiene problema en las rodillas. Si él cree que Dios le sanará esas rodillas, él podrá recibir eso por lo que está orando. ¿Lo cree? Muy bien. Su problema de rodillas ha terminado, señor. ¿Tiene una tarjeta de oración? ¿No tiene una tarjeta de oración? Usted no la necesita. Ahora, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Una dama sentada aquí tiene problemas femeninos. ¿Cree usted? Sí, la dama... Oh, vaya, se le va a pasar. Tiene un abrigo rojo. El nombre de ella es la señora Daly. Crea con todo su corazón. El Señor Jesucristo la sane, señora Daly. Pregunten si conozco a la señora. Yo nunca la he visto en mi vida. El Padre Celestial lo sabe. Ustedes preguntan, ¿por qué la llamó por su nombre? Bueno, Jesús dijo, tu nombre es Simón. Tú eres el hijo de Jonás. ¿Es correcto eso? Ahora, ¿no será ese él? ¿El mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Creen ustedes que esa es la verdad? Ahora, ¿qué dijo Jesús? Esto acontecería. Y recuerden, esa fue la última señal que fue dada a la iglesia elegida para Abraham y los suyos antes de aparecer el Hijo Prometido. ¿Es correcto eso? Dios le había dado señales a Abraham durante toda la jornada. Y él también lo ha hecho con la iglesia. Pero cuando el ángel del Señor bajó y obró eso, él destruyó a los gentiles incrédulos. Y el hijo anhelado, por el que se había esperado, apareció, Isaac. Este ministerio terminará pronto, y el hijo anhelado aparecerá, él mismo. La iglesia ha venido de justificación por los luteranos, santificación por los wesleyanos, al bautismo del Espíritu Santo por los pentecostales, y ahora concluyendo en la piedra de corona, el ministerio tipificando directamente todo el tiempo eso perfecto. La sombra negativa tornándose positiva. Luego vendrá Jesús algún día a llevarse su iglesia. Aquellos que creen, sepárense ustedes de la incredulidad y crean en esta noche. ¿Lo harían? Ahora, los que tienen tarjetas de oración, comenzando, creo que anoche oré hasta la 25. ¿Será correcto? Creo que esa es la que se dio, número 1 a 25. Ahora, la 26, 27, 28, 30, háganse por acá. Con tarjetas número 1, entren en la línea a este lado acá. ¿Lo harían ahora? Ahora, hacemos la línea de discernimiento sin las tarjetas de oración por la gente que dice que yo leía lo que había en sus tarjetas de oración. Había, estas personas no tenían tarjetas de oración, simplemente son personas allí, y ahora eso acontece. ¿Cuántos lo han visto acontecer por media hora a la vez, o más, de esa manera? ¿Ven? Y cosas acontecer. Pero miren, tenemos que reservar un poco las fuerzas. Aún me faltan unas 40 y tantas reuniones en los alrededores por el sur. Y ahora muévanse para acá, ustedes con tarjetas de oración. Muévanse a este lado. Todos con las tarjetas de oración A, pasen a este lado acá. Tarjetas de oración A. Ahora, los demás cantemos a Dios, solo creed. ¿Lo harían todos juntos? No es más, solo creed ¿qué? Creed su palabra. Tal vez si bajar allí, ¿no sería mejor tal vez? ¿Podemos bajar allí a orar por los enfermos? ¿Bajar aquí a orar por los enfermos? Parece que podemos. ¿Cuántos están interesados en que estas personas sanen? Ahora, ven, la sanidad es de Dios, ¿verdad que sí? Ahora, si Jesús se parara aquí esta noche, en este traje que Él me dio, y tuviera puesto este traje Él mismo, Él, si ustedes dijeran, Señor, ¿me sanas? Él diría, ya lo he hecho. El herido fue por nuestras transgresiones. Por sus llagas fuimos curados, ¿verdad que sí? ¿Lo ven? Ya Él lo hizo. Está en el pasado. Ustedes dicen, Señor, sálvame. Él ya lo hizo. No importa ustedes cuánto lloren o cuánto oren y golpeen la banca. Eso no los salvará hasta que crean y acepten lo que Él ha hecho por ustedes. ¿Verdad que sí? Así mismo es. Yo no sano a las personas. Yo no puedo sanar a las personas. Pero ¿qué haría Él si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Él haría lo que acaba de hacer ahora. Pues eso es lo que Él prometió para esta edad. ¿Cuántos saben que eso es lo que Él ha prometido? Él lo ha prometido, sí, Señor. Él lo ha prometido en todas las Escrituras. Ustedes reciben las cintas, esas siete edades de la iglesia y demás. Ven esas cosas probadas por la Escritura de que son correctas. Ahora, para ustedes que están de pie en esta línea de oración, que pasarán por esta línea de discernimiento, Jesús vio una visión y dijo, he conocido que virtud ha salido de mí. Eso es fuerza, ¿no es así? Visiones. Uno está en otro mundo. Ahora, Él está aquí. Fue a Él que ustedes tocaron. ¿Ven? Ahora, eso solo identifica que Él está aquí con nosotros. Ahora, ¿cuántos creerán? Si pasamos por esta línea y me permiten orar y ponerle las manos, ustedes regresan a su asiento, ¿creen que si oro aquí por ustedes y después les impongo las manos, que cada uno de ustedes sanará? ¿Creen que ese sería el Espíritu Santo aquí? ¿Podría continuar haciéndolo? Si quieren olvidar esa línea y simplemente continuar un poco más, pues lo haremos. ¿Ven? Es eso. El Espíritu Santo está aquí. ¿Ven? No es, solo es que ustedes lo decidan, si es que eso los va a hacer creer más. Pero a muchas personas les ha sido enseñado poner las manos sobre ellos. La Biblia dice, Él envió su palabra y los sanó. Bien, eso fue lo que Él acaba de hacer ahora, confirmar su palabra. La envió a ustedes, la confirmó y ella los sanó. El gentil dijo, un judío dijo, ven y pon las manos sobre mi hija, ella vivirá. El romano dijo, no soy digno que entres bajo mi techo, solo di la palabra. Eso es lo que estoy procurando que ustedes crean. ¿Lo ven? Pero si ustedes quieren oración y que se les impongan las manos, ahora que todos se unan conmigo en oración mientras que oramos por las personas, inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, estoy orando ahora por las personas. Ellos entienden que tú estás parado aquí y saben que tú estás en medio de la gente. Y cuando estas personas pasen sobre esta plataforma esta noche, que no pasen solo por pasar junto a mí, tu siervo, o de estos otros siervos tuyos aquí. Que ellos entiendan que están viniendo al templo del Dios viviente. Ellos están viniendo en base a una promesa. Que Dios dijo, estas señales seguirán a los que creen. Cuando ellos pongan las manos sobre los enfermos, sanarán. Él prometió eso. Él prometió que todo hombre que creyera sería salvo. Y todo hombre que crea, se salva. Todos los que crean en la sanidad, son sanados. Padre, ayuda ahora a nuestra incredulidad. Tú te has identificado aquí esta noche escrituralmente para mostrarnos que estás aquí. Ahora permite que acontezca que toda persona que pase por esta plataforma o en esta audiencia, que no quede una persona enferma entre nosotros cuando haya terminado el servicio. El gran Espíritu Santo venga entre su pueblo y nos unja a todos, Señor, a todos estos ministros, a todos estos siervos tuyos sentados aquí, cientos de ellos. Padre, oro que cada una de nuestras oraciones te llegue mientras estamos en la divina presencia de tu ser, y que estas personas entiendan a medida que pasan por esta plataforma que esta noche es la noche de su sanidad, si ellos lo pueden creer. Ahora quiero que todos continúen en oración a medida que la gente pasa, y estaré imponiendo manos sobre cada uno por su sanidad. Venga, Señor. Yo oro por esto, mi hermano. En el nombre de Jesucristo, reciba su sanidad. Yo oro pidiendo esto, mi hermano. En el nombre de Jesucristo, sea sanado. Oro por mi hermana en el nombre de Jesucristo, por su sanidad. Amén. Oro por mi hermana en el nombre de Jesucristo, por su sanidad. Oro por mi hermana en el nombre de Jesús, por su sanidad. Oro por mi hermana en el nombre de Jesús, por su sanidad. Oro por mi hermano en el nombre de Jesucristo, por su sanidad. Oro por mi hermana en el nombre de Jesucristo, por su sanidad. Oro por mi hermano en el nombre de Jesucristo, por su sanidad. Oro por mi hermano en el nombre de Jesús, que tú lo sanes. Yo pongo las manos sobre nuestro hermano, en el nombre de Jesucristo, por su sanidad. Yo pongo las manos sobre este hermano, en el nombre de Jesús, por su sanidad. Con mis manos puestas sobre este hermano, pido por su sanidad, en el nombre de Jesús, mientras aún está en la presencia divina aquí de tu unción.
Father, I lay hands upon this sister. You said, do it.
I lay my hands up on this sister. In Jesus' name, I ask for her healing. Heavenly Father, I lay hands up on this sister. In the name of Jesus Christ, I ask for her healing. Father, I lay hands up on this little girl. In the name of Jesus Christ, I ask for her healing. Heavenly Father, I lay hands upon this little boy and ask for his healing in Jesus' name. Amen. Heavenly Father, I lay hands upon this little girl in Jesus' name and ask for her healing. Sister, God bless you. And here's a lady, certainly knows what healing was. She was brought back to life 15 years ago in the prayer room. 17 years ago, died with cancer in her heart. The doctor has a record of it here. Mrs. Waldo. How many knows that to be so and being true here? Heavenly Father, your healings are lasting as long as we believe. I pray for Sister Waldo. Make her well. In Jesus' name. Bless you, sister. Heavenly Father, I ask for the healing of my brother in the name of Jesus Christ. Amen. Father, I lay hands upon this little boy. In the name of Jesus Christ, I ask for his name. Father, I lay hands upon my sister in Jesus Christ's name for you. Father, I ask mercy and healing for my sister. Grant it to her tonight. I lay my hands upon her to connect myself with my prayer. Her name. In Jesus' name. Amen. Heavenly Father, I lay hands upon my sister. Believing my prayer, she's believing too. Better be healed, Father, in Jesus' name. Heavenly Father, lay hands upon my brother here. Also, believing our prayer, all of us praying together, Father. We believe that this is going to happen. I ask in Jesus' name. Heavenly Father, with hands upon this sister, I ask for her healing in the name of Jesus Christ. Heavenly Father, again, upon the body of this little brother standing here, I lay my hands, believing that you hear. And my prayer with his, with all this church, we believe that you will heal him. In Jesus' name, bless you, brother. Heavenly Father, I pray for the healing of my sister. With hands upon her, my heart goes out, all in and all. Have mercy and heal in Jesus' name. Heavenly Father, this sweet little girl passes through on for a good advantage. I laid hands upon her in the name of Jesus Christ, who laid his hands upon her children and blessed her. May she be blessed in the name of Jesus' name. Heavenly Father, laying hands upon our sister as she passes by him. In the name of Jesus Christ, let her be healed. Likewise, upon this sister, Father, I lay hands in the name of Jesus Christ. Father, I lay hands upon my brother in the name of Jesus Christ.
Sane de esto, mi hermana. Padre, lo pido en el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo, que Él reciba su sanidad. Asimismo, aquí sobre mi hermano, Padre, pongo las manos en el nombre de Jesús, que Él sane. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo pongo mis manos sobre mi hermana, que ya sea sana en el nombre del Señor Jesús. Nuestro Padre, pongo las manos sobre este hermano y pido por su sanidad en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesucristo pongo las manos sobre mi hermano y pido por su sanidad. Para la gloria de Dios. Amén. Nuestro Padre Celestial, pongo manos sobre mi hermano y pido por su sanidad. Conecto mi oración, Señor, con su oración y la oración de la iglesia que has congregado en esta noche. Mis manos están sobre él, en identificación de mi fe en el Hijo de Dios. Yo pido su sanidad. Amén. Ahora tenemos aquí unos casos de sillas de ruedas por los cuales orar. Jesús dijo una vez, ¿sabéis lo que os he hecho? He hecho justamente lo que Dios mandó que se hiciera. Ahora oremos juntos, cada uno. A medida que enfocan sus mentes en Dios, eleven su oración. Recuerden, crean ahora, crean con nosotros. Cada uno de ustedes aquí que está enfermo y quizás no tenían tarjeta de oración, ahora estaremos repartiendo tarjetas de oración de nuevo mañana en la noche, a las 6:30 o 7, algo así, 6:30 o 7. Por tanto, tendremos la línea de oración otra vez mañana en la noche. Lo siento, que los retrasé un poco esta noche, por causa de la línea de oración. Que Dios los bendiga. Ahora inclinemos nuestro rostro de nuevo. Mientras oramos, Padre, le perdonamos a todo hombre su pecado contra nosotros. Si se halla algo en nosotros que no sea a tu parecer, perdónanos, Señor. Porque nos es dicho que debemos ser epístolas escritas de Dios, leídas de todo hombre. Y habiendo obedecido nosotros tus mandamientos, viendo la presencia tuya identificarse con nosotros, la gente ha pasado a esta plataforma testificando de su fe. Hemos puesto las manos sobre ellos, Padre, no solo como uno entre nosotros, sino todos unidos en oración. Hemos puesto las manos sobre ellos creyendo que tú sanarás sus cuerpos. Tú dijiste cuando estuviste aquí en la tierra, si pidieres todo lo que quisieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Jesús de Hijo de Dios, esa fue tu promesa, Señor. Y aquel que hizo la promesa se ha identificado él mismo aquí en esta noche para cumplir su promesa. Así que se han llevado a cabo tus mandamientos de poner las manos sobre los enfermos. Ahora, permite que acontezca. Ha sido escrito que acontezca. Permite que el poder de Jesucristo irrumpa en esta noche y separe a toda persona aquí de toda incredulidad. Y permite que la presencia de Jesucristo, la palabra que conoce los pensamientos de nuestro corazón, permítele a ella cobrar preeminencia esta noche en todo corazón. Y reprendemos a Satanás y todos sus poderes de las tinieblas, todos sus poderes de la incredulidad. El Espíritu de Dios ha levantado estandarte contra ti, Satanás. Eres un ser vencido. Jesucristo te venció en el Calvario. Él se levantó el tercer día, triunfante sobre la muerte, el infierno y el sepulcro. Subió a lo alto y dio dones a los hombres. Él está aquí en persona esta noche. Él dijo, un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Nosotros vemos su presencia aquí esta noche, cumpliendo su palabra. Por fe nosotros creemos que toda persona enferma aquí será sanada, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo dijo, amén. Dios los bendiga. Los devuelvo con el hermano.